Crónica de la marcha de la desbandada, febrero 2025. Cronista Manolo García. Lectura Amalia Román Rodríguez.
Segunda etapa de la desbandada, 7 de febrero 2025. La desbandada en el Boletín Oficial del Estado. Hoy, 7 de febrero, en el 88 aniversario de la huida de la población de Málaga y de las otras ciudades y pueblos de Andalucía, allí refugiados, se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, el Acuerdo de 4 de febrero de 2025 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, declarando lugar de memoria democrática el éxodo, persecución y masacre de la población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937, conocido como la desbandada. Este reconocimiento se debe al esfuerzo de miles de personas que desde las organizaciones memorialistas, pero también desde otras organizaciones sociales, sindicales y políticas con sensibilidad antifascista, llevan trabajando más de 20 años, denodadamente por sacar esta memoria a la luz del día y al conocimiento de la ciudadanía. Hay que felicitar también a la Asociación de la Desbandada, que desde que su proyecto de 2017 de la marcha integral desde Málaga a Almería dio un impulso definitivo al esfuerzo colectivo. Este reconocimiento oficial nos plantea el reto de trabajar mucho más para exigir que se ponga en valor lo que este reconocimiento representa. La marcha ha contado hoy con la participación de 230 personas, 105 hombres y 125 mujeres. Los hitos históricos por los que hemos pasado, deteniéndonos en ellos para comentarlos, han sido: primero, la estatua de Norman Bethune, que lleva una niña de la mano. Esta estatua es al final del paseo marítimo de Torre del Mar, antes de llegar a la Cala del Moral. El segundo hito, en la zona de Calaceite, en la costa de Torrós, donde está hundido el barco de El Arroz. Este barco, que se puede ver en Google Maps, está señalado como barco del fin, que era como realmente se llamaba. El 30 de enero de 1937, cuando llevaba alimentos, aceite, harina y bacalao, a una Málaga asediada y con una situación de gran hambruna, fue torpedeado y hundido por el submarino italiano Ciro Menotti, cometiendo otro crimen de guerra fascista al atacar un barco mercante con alimentos destinados a la población. Se puede encontrar más información en este enlace de La Opinión de Málaga. Justamente, una de las actividades culturales de esta tarde ha sido la proyección de un documental sobre el barco del Arroz, que actualmente es un sitio habitual de visita submarinista. Otra parada de la marcha ha sido en el faro de Torrós. Allí para habitualmente para hacer un pequeño descanso y disfrutar del mirador, metido casi en el mar y situado junto al faro. Como también es habitual, cuando llegamos al faro, en uno de los pisos del edificio que hay frente al mirador, aparece una bandera republicana. También, como en otras ocasiones, hemos entrevistado a personas que vivieron la desbandada. En esta ocasión, un hombre de 95 años que contó su vida con referencia principal a los bombardeos de los acantilados de Maro o a las personas que llevó el agua en el cruce del río Guadalfeo. Hoy nos han preguntado por qué no hicimos ayer la visita habitual al hito de memoria que en el antiguo faro de Torre del Mar. Es cierto que teníamos la agenda cargada con el acto del Parque de la Memoria y la conferencia sobre Palestina, pero también es cierto que muchas personas que con ciencia memorialista ponen en cuestión la historia de que el faro se apagó para salvar la vida de miles de personas. El propio historiador local, Jesús Hurtado, que nos dio esa versión al comienzo de la desbandada en 2017, había escrito un artículo en El Faro Torreño en diciembre de 2013, donde afirmaba que por ese tiempo ya le habían sucedido a Anselmo Vila dos personas: su hijo Manuel, desde 1886 a 1921, y el torrero encargado del Faro de Torró, 1908 a 1916, Tomás García Ruiz. Si fuera verdad que el hijo de Anselmo estuvo hasta 1926, no podría ser el farero en 1937, porque además la única constancia que nos da el propio historiador de la presencia de Manuel Anselmo Vilar en Torre del Mar es la donación de dos días de su salario en 1921. Pero lo más importante es que en el mismo artículo cuenta que el faro sufrió utilización de la torre por grupos armados en plena guerra civil. Apagón por orden de la Comandancia de Marina a instancia del Gobierno de la República, amén de que algunas detenciones a personas que intentaban esconderse en su cercanía. Es decir, quien hubiera de farero en 1937, y lo más probable es que no hubiera nadie, tampoco pudo apagar una cosa que estaba apagada. Por otra parte, como todos los demás faros del Mediterráneo que estaban apagados para no facilitar la localización de la población a los barcos de guerra fascistas. Pero además, la experiencia del superviviente de la desbandada es que tanto los barcos como los aviones atacaban de día. De noche los barcos y los aviones no estaban funcionando. Por lo cual la historia de que se apagó un faro para que los ataques fascistas no bombardearan de noche a la gente que pasaba por la Torre del Mar no tiene sentido. Lo más importante de esta historia es que los conocimientos que tenemos desde la memoria histórica sobre el genocidio de la carretera de Almería se basa mucho en la tradición oral. Son las autoridades políticas y académicas las que deben de financiar la investigación de los hechos que sucedieron y la obligación de documentar esta investigación. La declaración del lugar de memoria democrática para la carretera es un avance en este sentido, pero servirá de verdad si se ponen medios materiales e investigar cómo y dónde se cometieron los crímenes de la carretera de la muerte, quiénes fueron los responsables últimos de la masacre y cuántas personas fallecieron o perdieron a su familia para siempre. Como hemos demostrado, en la marcha de la desbandada hay miles de personas dispuestas a aportar los datos de su tragedia personal, y para recoger eso hace falta muchos medios. En el tiempo de descanso de la tarde, un compañero de Málaga, Pedro Gil, que preside una asociación ecologista, nos cuenta la historia de su abuelo Simplicio Manzaneda y su abuela Josefa. Él era originario de un pueblecito de Cuenca, que fue guardia de asalto, pero que acabó como funcionario en el ayuntamiento de Ronda. El 16 de septiembre de 1936, Ronda fue ocupada por las tropas fascistas, provocando la huida de miles de personas hacia Málaga. Simplicio también huyó con su familia, que componían su mujer y sus 6 hijos, 3 niños y 3 niñas. El mayor, un joven de unos 16 años, y la menor, una niña de 6 años, llamada María de la Paz y madre de Pedro, quien nos cuenta la historia. Durante la huida, a pie que fue en dirección de San Pedro de Alcántara, y antes de llegar allí, su mujer Josefa fallece. Y más adelante, antes de llegar a Málaga, también fallece uno de sus hijos varones. Simplicio siguió hacia Málaga con las 3 hijas y los 2 hijos que le quedaban, y una vez en la ciudad, una mujer le ofreció alojamiento en una casa de la playa de San Andrés, zona muy pobre con casitas de pescadores. Cuando la población de Málaga huye también, el 7 de febrero, Simplicio, con los 5 hijos, emprende también la marcha, prometiendo a la mujer que los acogió que volverá con ella cuando se normalice todo. Alguna relación sentimental tuvo con ella, porque posteriormente se supo que cuando Simplicio se marchó, ella estaba embarazada, aunque él nunca lo supo. Llegaron hasta el Muñeca, donde fueron alcanzados por las tropas italianas. A él lo detienen y lo meten en la cárcel del Muñeca. El hijo mayor iba todos los días a la cárcel a preguntar por su padre, hasta que le comunicaban que su padre se había ahorcado. El joven protesta diciendo que eso no puede ser, porque tiene 100 hijos en la calle, 5 hijos en la calle, y por sus propuestas es detenido durante varios días que lo suelta. Los niños no tienen dónde ir y vuelven a Málaga, a la casa de la mujer aquella que los había acogido y que se convierte en una madre para ellos, y además descubren que tienen otro hermano nacido de ella. A partir de ahí sobreviven como pueden, y solamente cuando el PSOE llega al gobierno en 1982, María de la Paz, la hija más pequeña de Simplicio y madre de Pedro, se dedicó a investigar qué era lo que había realmente pasado a su padre. Y la búsqueda surtió efecto. Encontró en los archivos del gobierno militar de Sevilla una sentencia que condenaba a muerte por ahorcamiento a su padre, y también se enteró que había sido enterrado en la fosa común en el cementerio de Belén, Málaga, donde probablemente fue ejecutado. Los restos de su cadáver podrán ser recuperados, según lo prometió el anterior alcalde de Vélez, cuando los nichos construidos encima de la fosa común vayan siendo desalojados y dicha fosa pueda ser excavada. Mañana comienza la tercera etapa, que nos llevará desde Neja hasta Muñeca.